Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se ha puesto de moda, está de moda fichar para las listas electorales a gente con apellidos insignes, a toreros, a la última Coca-Cola del desierto, a periodistas, a gentes varias. Hay algunos que han decidido fichar nada más y nada menos que a Moctezuma II. Para esto han viajado hasta el 8 de noviembre de 1519 y se han ido hasta la confluencia, ahora es la confluencia de las calles de República del Salvador con Avenida Pino Suárez en el DF de México. Entonces no había esas calles allí. Bueno, pues fue en ese lugar donde Moctezuma II se encontró por primera vez con Hernán Cortés. Moctezuma estaba convencido de que Hernán Cortés era un dios y Cortés se le presentó al emperador.
Mi nombre es Hernán Cortés y provengo de un reino más allá del océano.
Le contó cuáles eran sus propósitos en México.
Solo soy un hombre honrado de veros y deseoso de conocer vuestro imperio. Vuestro ánimo es de paz.
Y después de aquel encuentro se consumó la conquista. López Obrador, ya saben que ha pedido que Felipe VI pida perdón por la conquista española de México. Y Jone Belarra, que es portavoz adjunta de Podemos, le ha dado la razón. ¿Por qué ficha López Obrador y por qué ficha Podemos a Moctezuma II? Porque López Obrador necesita a Moctezuma porque la economía mexicana se ha enfriado en octubre y apenas ha crecido en los primeros meses del año. La mayoría de los economistas pronostican un drástico declive en los ingresos y el gasto del gobierno este año, bueno, pues va a tener que reducirse o va a aumentar el déficit. También van a descender las inversiones extranjeras y nacionales en México. En México, por otra parte, López Obrador, que está empezando mandato, no ha conseguido reducir los homicidios. Ya saben que México se ha convertido en un país muy violento. Había dudas sobre el tipo de política que iba a hacer López Obrador y al final ha hecho lo que siempre ha hecho López Obrador. Ha hecho política populista. Sus primeros 100 días no ha defraudado. Se ha puesto del lado de Nicaragua, de Venezuela, de los enemigos de la libertad. Ha desarrollado el clientelismo, ha reemplazado los mecanismos de gasto federal con transferencias directas a los votantes, ha mostrado inclinaciones autoritarias y demagógicas y quiere mantener a toda costa su popularidad y, como ha prometido, pensiones más altas para los ancianos, becas para los estudiantes, asistencia financiera para personas con discapacidad y no puede pagarlas, pues ha fichado por eso a Moctezuma II y ha pedido a Felipe VI que pida disculpas. Y el caso de Podemos, bueno, eso lo conocen ustedes perfectamente. Podemos, un partido en declive, en las encuestas quiere fichar al antiguo emperador de México. Igual se arrepienten, ¿eh? Porque México fue el corazón de aquel imperio español y el 80% de la población mexicana es mestiza. O sea que de genocidio, pues nada. El mestizaje fue la mayor obra de arte lograda por los españoles en el Nuevo Mundo, una mezcla de lo europeo y de lo indio. Octavio Paz, cuando todavía era marxista, el gran poeta Octavio Paz, poeta mexicano, decía que el catolicismo de la monarquía española hizo más por la integración de los indios que el liberalismo en el que se basó la independencia. O sea, ya ha llegado la hora de acabar con esta leyenda negra que comenzaron los italianos en el siglo XVI por envidia y que luego los ingleses, los franceses y los alemanes desarrollaron contra España y que, desgraciadamente, los españoles hemos seguido comprando. A lo mejor este es un buen revulsivo para bucear en la historia y conocer la verdadera historia y no la leyenda negra. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes.
De nuevo.
Contamos también a esta hora que el viento está complicando la extinción de los incendios registrados en estas últimas horas en Galicia, en su mayoría, al parecer, intencionados. El más grave es el que afecta a Drodo y Rianxo, en La Coruña, y que amenaza ya a zonas pobladas. Patricia Iglesias.
La unidad militar de emergencia se incorporará a lo largo de esta tarde a las tareas de extinción del gran incendio de Dodro y Rianxo, que según las estimaciones de la Xunta ronda las 600 hectáreas afectadas. El fuego se ha acercado incluso a la orilla del mar en algunos lugares, así que se ha recomendado a las mariscadoras que abandonasen la tarea.
Que nos de feito estábamos traballando no mar, aí abaixo, somos mariscadoras. E mandaron marchar, xa polo fume, os coches aparcados aí, e temos que marchar tamén para a terra.
También por prevención ante la presencia del humo fueron desalojados un instituto de secundaria y una escuela infantil en el lugar de Rañó. El alumnado volvió a casa sin incidencias.
Te cuento ahora que las fiscalías de España y Marruecos refuerzan la cooperación contra el terrorismo. Durante su primera visita a Rabat, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha firmado junto al fiscal marroquí un memorándum de entendimiento. Corresponsal Beatriz Mesa.
Sí, la visita de la fiscal general del Estado, María José Segarra, aquí en Rabat, ha venido a reforzar el modelo de cooperación entre los países vecinos en materia de terrorismo, lucha contra la ciberdelincuencia o contra el discurso del odio. La firma de las fiscalías generales de España y Marruecos da un paso cualitativo en las relaciones bilaterales.
Hay muchas áreas de extraordinaria importancia para ambas fiscalías de trabajo y lo vamos a realizar en estos encuentros anuales a que nos hemos comprometido en ese memorándum.
La fiscal se refirió a la base de las relaciones hispano-marroquíes basada en la confianza y la comunicación, como pone de manifiesto el intercambio entre los jueces de enlace.
Y la policía no tiene muchas esperanzas de poder detener a los autores del asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid ocurrido el pasado 22 de febrero. El levantamiento del secreto de la investigación del caso confirma las posibles conexiones de los asaltantes con Estados Unidos. Juan Baño.
Un mexicano residente en Estados Unidos aparece en esas actuaciones como el líder del comando de 10 hombres armado con machetes y armas cortas que asaltó la embajada el 22 de febrero a las 4:34 de la tarde amordazando a la decena de ocupantes. Antes este individuo llamó a la puerta y pidió ver al encargado de negocios, actual embajador en funciones, a quien ya conocía de una ocasión anterior. Fue ahí cuando se coló el grupo y tomó la sede tras amordazar a la decena de ocupantes. Luego huyeron con material informático. Una de las rehenes consiguió saltar por la ventana y alertar a la policía. Fue el único fallo de esta operación de comando con conexiones con Estados Unidos. Nada más salir, el líder avisó de su acción al FBI en Nueva York.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, España se enfrenta hoy a Malta con una baja importante. Luis Munilla.
Es el segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa. Esta noche, 9:45, Malta-España, y se lo pierde Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
Luis Enrique Martínez no dirigirá esta noche a la selección española. El seleccionador se pierde la cita de esta noche por motivos familiares de fuerza mayor. Ha tenido que regresar a España acompañado por Joaquín Valdés, que es el psicólogo de su cuerpo técnico. Será Robert Moreno, su segundo, que ya fue su ayudante en la Roma, en el Celta y en el Barça, quien dirige esta noche a la selección española. En cuanto al once, hay varias dudas, habrá rotaciones, probablemente al menos una por línea, y jugadores como Sergi Roberto Gallá en defensa, Rodrigo Canales en el centro del campo e Iker Muniain en la delantera tienen opciones de ser titulares. Va a pitar el encuentro el colegiado escocés Dallas y se va a llenar el Estadio Nacional de La Valeta con capacidad para 18.000 espectadores.
Lo va a contar Tiempo de Juego, que hoy comienza a las 8:15. Hay primer parte médico de Cristiano Ronaldo después de la lesión de ayer. Comunica a la Juventus que le van a hacer más pruebas, pero que lo que ven de momento es una lesión menor en los flexores del muslo derecho. Ya dijo Cristiano que espera estar para la Liga de Campeones. Y tenemos en marcha la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña, todavía con 45 kilómetros a meta.
Quédate con este nombre, Greta Thunberg. Es una joven sueca de apenas 16 años, impulsora de un movimiento, Fridays for Future, de jóvenes contra el cambio climático. El año pasado, con apenas 15 años, después de una ola de calor sin precedentes en toda Suecia, Greta cogió su bicicleta, una pancarta en la que ponía huelga escolar por el clima, y se instaló ante la puerta del Parlamento de Estocolmo. Era viernes y estuvo allí 3 horas soportando estoicamente la mirada de todos los transeúntes. El viernes siguiente volvió a hacer lo mismo. Y el siguiente. Y así hasta convertirse en la líder de un movimiento mundial que, por ejemplo, el pasado día 15 de marzo logró sacar a la calle a millones de personas en 1.600 ciudades de más de un centenar de países. Greta ha pronunciado discursos en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas. Está propuesta para el Premio Nobel de la Paz y, según la revista Time, es una de las jóvenes más influyentes del mundo. Es realmente asombroso que una joven, casi una niña, y además, por cierto, con síndrome de Asperger, haya conseguido visibilizar uno de los retos más importantes a nivel mundial de cara al futuro y convertirse en fuente de inspiración para millones de jóvenes de todo el planeta. Haríamos mal en no prestar atención a este movimiento y despreciarlo con el típico cosas de jóvenes. Es una generación que está aquí y su lucha ha venido para quedarse. Y la verdad es que los datos pues empiezan a darles la razón. Mira, te voy a poner unos ejemplos de lo que estamos viviendo en España en las últimas décadas. Las temperaturas son cada vez más elevadas en cualquier estación del año, pero especialmente los veranos, que son cada vez más cálidos. Cada vez más noches tropicales son las que no bajan de los 20 grados. Bueno, pues se van acumulando cada vez más noches tropicales en los veranos españoles. Está aumentando también las olas de calor, a la vez que disminuyen las olas de frío. Fíjate, el verano dura casi 5 semanas más ahora que hace 40 años. También sube el nivel del mar y crecen las zonas semiáridas. Todo esto que te estoy contando lo indica el último informe de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, lo ha presentado hoy mismo coincidiendo con el Día Mundial del Clima. Lo han dado a conocer Beatriz Cervella y Rubén del Campo.
Porque siempre se sabía como que la temperatura se estaba incrementando y como que las mínimas se estaban incrementando, pero es que ahora son las máximas las que se incrementan.
De manera que podemos afirmar que el verano se alarga unos 9 días por década. Podemos decir que un verano de esta década, un verano actual, dura prácticamente 5 semanas más que un verano de principios de los 80. Es decir, el verano comienza antes y termina después.
El calor y la exposición prolongada a altas temperaturas repercuten negativamente, además, en nuestra salud. El 70% de los españoles está ya directamente afectado por el cambio climático. Hablamos de más de 32 millones de personas.
Las zonas más afectadas pues son el Valle del Ebro, el sureste peninsular y Castilla-La Mancha. Y el incremento es de un 6% de la superficie de España, 30.000 kilómetros cuadrados.
Jorge Alcalde es director de la revista QO, nuestro experto en ciencia. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Claro, visto así, con estos datos, es como para preocuparse, ¿no?
Bueno, es para tenerlo muy en cuenta y para ver cómo poco a poco se van añadiendo datos cada vez más locales a lo que hasta ahora era un análisis global de un conocimiento bastante poco exhaustivo de hacia dónde nos encaminaba el aumento de las temperaturas. Cuanto más datos tenemos de lo que ocurre realmente al lado de nuestra casa, lo que nos ocurre a nosotros, a esos 32 millones de personas que ya sean afectadas, no quiere decir que hayan sido afectadas en su salud, pero que han sido afectadas de alguna manera en vivir en zonas en España donde aumentan las temperaturas, donde el verano es más largo, donde la agricultura está variando sus ciclos. Bueno, cuantos más datos de estos tengamos, pues mejores acciones se podrán tomar para detenerlo.
Uh-huh. En ese registro se ve claramente cómo los años más cálidos registrados por la EMET han sido prácticamente todos en este siglo XXI. ¿Por qué?
Bueno, primero porque es cuando mejores datos tenemos para medirlo, desde que tenemos la sensación, la percepción científica de que las temperaturas están subiendo. Después porque es probable que haya un fenómeno acumulativo. Evidentemente, si aumentan las temperaturas, cambia el régimen de lluvias, también cambia el régimen de aridez del territorio, del suelo, disminuyen o aumentan las zonas áridas en algunos sitios y las boscosas en otros, y eso genera pues un efecto de retroalimentación que aumenta todavía más el efecto de los cambios en el clima. Se establecen algunas paradojas.
¿Como por ejemplo?
En la península ibérica, por ejemplo, también. Mira, por ejemplo, sabemos que ha aumentado, según este informe de AEMET, en 30.000 kilómetros cuadrados la superficie semiárida de la península ibérica, pero también sabemos por informes de instituciones de ingeniería de montes y de gestión del monte que aumenta en 180.000 hectáreas la masa boscosa en la península ibérica también cada año. Es decir, que la península ibérica se divide entre zonas que van a ser cada vez más áridas y otras que son cada vez más verdes. Va a haber un desequilibrio también en la gestión de territorio en los próximos años.
Bueno, de esto vamos a hablar, no digo casi a diario, pero desde luego muy a menudo, seguro, en este programa y en todos, ¿no? Es una noticia que está ahí, además de, bueno, pues este movimiento, ¿no?, del que yo hablaba al principio también con la gente joven que está muy implicada, por supuesto, en luchar contra el cambio climático. Pero quiero hablar también contigo y comentar una noticia que me parece súper interesante. Tiene que ver con el envejecimiento y con las neuronas, porque siempre hemos pensado, yo siempre pensé o tenía eso claro desde que estudiábamos algo de ciencia, ¿verdad?, en el colegio, en el instituto, en la facultad, sí, que nacemos con un número determinado de neuronas que luego se van muriendo poco a poco a medida que nos hacemos mayores. Pero hay un nuevo estudio, español además, que demuestra que realmente nuestro cerebro puede generar nuevas neuronas y, lo más curioso de todo, que lo sigue haciendo hasta los 90 años. Envejecemos, pero seguimos generando neuronas pese a los años. Bueno, la coordinadora de este estudio es María Llorens Martín, investigadora del CSIC, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Hola, María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años, cuánto tiempo llevas haciendo este estudio, implicada en este estudio?
Pues con este estudio comenzamos en el año 2010, hace ya algunos añitos.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que habéis averiguado realmente?
Pues nosotros, nuestro estudio lo que aporta son nuevos datos acerca de estas neuronas que, como muy bien comentabais, no solamente se generan en esta zona del cerebro, que se conoce con el nombre de hipocampo, sino que además nuestro estudio lo que muestra es cómo avanzan, cómo maduran, cómo se acaban convirtiendo desde su nacimiento en neuronas maduras. Es decir, qué cambios morfológicos, cómo cambia su forma, cómo cambia su posición dentro de esta estructura y cómo se van convirtiendo en neuronas que sirven para desempeñar sus funciones.
¿Qué es, por cierto, la región del giro dentado del cerebro?
Pues la región del giro dentado es una región del hipocampo, que a su vez es una región cerebral que está muy implicada en la generación de nuevas memorias, en la adquisición de nuevos recuerdos y también en la regulación de las emociones.
Ajá. ¿Y ahí es donde habéis conseguido averiguar que verdaderamente se generan nuevas neuronas?
Exactamente, justamente en el giro dentado del hipocampo.
Jorge.
Claro, esto, Pilar, es apasionante porque, efectivamente, como tú bien decías, un poco pervierte algunos conceptos asumidos que teníamos de la historia de cómo crece el cerebro humano y de cómo evoluciona, pero sobre todo, María, me imagino que abre una posibilidad interesantísima para intentar atajar o conocer mejor enfermedades que precisamente funcionan deteriorando las neuronas. Estoy pensando en el Alzheimer o en otras enfermedades neurodegenerativas. Esto de que hasta 90 años casi se puedan seguir generando neuronas, ¿abre alguna esperanza para conocer mejor estas enfermedades?
Pues así es, nuestro estudio también abarca el análisis de 45 pacientes que padecían enfermedad de Alzheimer en distintos estadios de la enfermedad. Entonces, nuestros datos lo que muestran es que ya en las etapas muy iniciales de la enfermedad, cuando ni siquiera todavía hay una degeneración muy masiva en este área, ya en ese punto la generación de nuevas neuronas en el hipocampo se encuentra drásticamente disminuida. Entonces, a día de hoy, la única manera que tenemos de ver esas células es una vez que las personas han fallecido y hemos conseguido extraer su cerebro y procesarlo para analizarlo al microscopio. Sin embargo, nuestro estudio pues apunta a que la posible detección por métodos no invasivos de la presencia de estas neuronas podría ser un importante biomarcador para la enfermedad.
Sorprendente, o sea, quiere decir, sí, claro, María, que posiblemente tendríamos, antes de que hubiese los primeros síntomas, que es el gran problema contra el Alzheimer, antes de que hubiese los primeros síntomas, ya se podría medir cómo están creciendo, naciendo esas nuevas neuronas y determinar que una persona puede Alzheimer.
Sí, nosotros hemos encontrado que ya en el primero de los estadios de la enfermedad existe una reducción del 50% de esas neuronas comparado con sujetos que tenían la misma edad. Es decir, que existen mecanismos, nuestros datos sugieren que existen mecanismos diferentes al envejecimiento fisiológico que son los que podrían alterar a estas neuronas en la enfermedad de Alzheimer.
Se abre un campo importantísimo, como bien dices, para tratar este tipo de enfermedades neurodegenerativas tan complicadas todavía hoy en día, ¿no? Y que realmente hasta el momento no tienen cura. Pero fijaos, sin ir incluso al tema de enfermedades, a mí ya me parece interesantísimo pensar que podemos llegar a generar neuronas nuevas hasta esas edades, en el sentido de que significa que podemos seguir aprendiendo cosas toda la vida, ¿no? Es decir, porque muchas veces pensamos eso de ¿cómo voy a ir a la universidad a los 65? Soy incapaz de estudiarme un examen y aprobarlo. No sé, porque ya a estas edades, ¿cómo voy a tener memoria, ¿no?, para estudiar, para aprender algo nuevo, para aprender un idioma, ¿no? Que dices, no, es a partir de una edad es imposible. Quiero pensar, María, que esto también en ese sentido, ¿no?, nos abre un mundo de posibilidades.
Por supuesto que sí. Yo creo que desde el momento en el que somos capaces de recordar dónde hemos aparcado el coche hoy, dónde aparcamos el coche en el día de ayer, qué es lo que hemos comido, en ese momento estamos generando nuevos recuerdos. Y si estas neuronas son verdaderamente importantes para este proceso, como sabemos que lo son, en, por ejemplo, en animales de experimentación, si también lo son en el ser humano, este proceso podría estar íntimamente relacionado con la adquisición de estas nuevas memorias.
Ajá. ¿Te parece, Jorge?
Sí, además, yo no sé si a lo mejor María tiene la respuesta, porque todavía es un estudio un poco prematuro, pero quizás esto nos indique que el uso de las neuronas, la gimnasia mental, mantener a una persona hasta altas edades de su vida activo, eso también favorece el desarrollo de esta neurogénesis.
En seres humanos, a día de hoy, todavía no lo sabemos. En ratones sabemos que esto es exactamente así. Tanto la estimulación cognitiva como el ejercicio físico, por ejemplo, aumentan muchísimo la cantidad de nuevas neuronas que generamos, y tanto en ratones jóvenes como en ratones de edad avanzada.
Bueno, ¿por dónde va a continuar este estudio, María? ¿Qué tenéis por delante? ¿Cuáles son los retos ahora?
Pues los retos ahora son conocer muchísimos más factores acerca de estas células, una vez que sabemos que están ahí, que se están generando y que su generación está fallando en enfermedades neurodegenerativas. Tenemos que saber por qué, saber cuáles son los mecanismos que hacen que este proceso falle, y en cuanto a su biología básica, pues tenemos que saber cómo funcionan, como comentaba antes, para qué son importantes, cómo se conectan con otras neuronas. Y bueno, pues conocer todo lo que podamos acerca de ellas.
Pues María Llorens Martín, investigadora del CSIC y del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, gracias por atendernos y estaremos muy pendientes de las novedades de ese estudio. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Jorge, entonces, claro, por otro lado, es algo como que popularmente tenemos asumido, ¿no? Que si hacemos ejercicio mental, ¿no? Que si a medida que pasan los años continuamos poniéndonos retos, ¿no? Esa gimnasia mental de la que tú hablabas, sí. Pues que si la hacemos, que eso nos va a ayudar, ¿no? Pero bueno, parece que los estudios constatan este hecho, ¿no? O van por ese camino.
Eso es. Desde luego, y fíjate lo que ha dicho María, no solamente la gimnasia mental, que es importante mantener el cerebro activo, con actividades lúdicas, como leer, salir con gente, hablar, sino la gimnasia física. En ratones también se ha demostrado que el ejercicio físico, estamos hablando de que con 87 años, si no podemos, vayamos al gimnasio todos los días y nos pongamos cachas, pero andar, hacer algún tipo de ejercicio, moverse, también favorece la neurogénesis en ratones, es decir, el desarrollo de nuevas neuronas. Y cuando hablamos de neuronas, estamos hablando efectivamente de las del cerebro, que nos permiten estar más despiertos, tener mejor memoria, poder hablar mejor, pero ojo que también estamos hablando de otras terminaciones nerviosas que nos permiten tocar mejor, movernos mejor, o para incluso casos de accidentes, desgraciadamente amputaciones, que se permite recolocar por la plasticidad neuronal el cerebro para que un miembro amputado pues pueda ser sustituido mejor por el que nos queda. Es decir, que es muchísimo más amplio que simplemente acordarnos de dónde hemos dejado el coche, que ya bastante importante
es. Que ya es, bastante
¿verdad?
Importante es
a veces. De la memoria,
y para
verdad.
Ti y para mí muchas veces.
Y para
lo de
todos,
¿dónde
sí,
he dejado
sí,
el coche? Madre mía. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, ¿eh?
Ha sido un placer.
Venga, hasta luego. Y luego, mira, hablamos de ejercicio físico, ejercicio mental. Hombre, y comer bien, ¿no? Y comer una buena fabada de vez en cuando. Para mí es comer muy bien. No sé para el resto, no sé para los médicos.
Muy de vez en cuando, si quieres mantener la dieta.
Bueno, ya estamos, oye, ya estamos. Yo no pienso... No.
¿Quién ha dicho que la fabada engorda?
Eso, ¿a que tú comes fabada?
Claro.
¿Y cómo está Fernando?
Deladísimo.
Y yo... Anda que no como
la
yo.
La fabada no engorda.
Claro,
la última fabada que os habéis comido.
La última fabada. Bueno, yo es que soy más de alubia, ¿ves? De habichuela, que no de fabada.
Sí, no, pero no hace tanto. Bueno, fabada, como dice Fernando, pero alubias con chorizo, por ejemplo. Pues a lo mejor hace una semana.
Legumbres, una vez en semana o dos.
Como poco.
Bueno, tenemos
bueno,
una
ya
queja.
Tendremos una charla con un nutricionista un día, porque no voy a hacer yo aquí ahora, que yo sé más que nadie,
no,
por si
yo
meto la pata. Pero yo
venías...
no digo...
Porque venías de hablar de hacer ejercicio.
Vale,
por eso lo he dicho.
Venga, vamos a la fabada.
Venga, vamos a la queja.
Buenas tardes. Les voy a presentar una queja formal y con mucho fundamento. Les llamo desde Canarias. Para mí, ahora mismo, aún no son ni las 3 de la tarde. El otro día debatían el tema de la comida con el cocido madrileño. Ahora es la fabada. Yo vengo conduciendo a estas horas, camino de casa para preparar la comida. Y me está entrando un hambre que voy a presentar una queja oficial porque estos no son temas para tratar a estas horas, señores.
No, pues. Lleva usted toda la razón.
Querida oyente, Leticia es.
Sí.
Sí. Tiene razón, pero nosotros ya llevamos la penitencia en nosotros mismos porque claro. Te puedes imaginar, querida Ticia, lo que somos nosotros a las 7 de la tarde después claro. De haber estado 4 horas hablando de esto.
Sufrimos,
claro.
Sufrimos casi lo mismo que tú porque
o más.
Igual al llegar a tu destino pues ya puedes, digamos, saciar todo ese apetito. Pero nosotros estamos consagrados a las ondas.
Claro.
Y solo nos da tiempo a comer una
leve
pequeña lechuga
ensalada.
Acompañada con un rizo de calabaza, ¿eh? Porque lo ponen muy historiado, pero al final es pasto, ¿eh? Nosotros pastamos un ratito a la una.
Como las vacas somos, más o menos.
Y entonces tenemos el mismo hambre que usted.
Exacto. Pues oye, un día tenemos que hablar del mojo picón o algo de esto, sí, canario, que nunca sí. O de las papas arrugadas, qué buenas, exacto, por favor. Ahí.
Qué rico.
Nos
da tiempo a llegar a Málaga para cenar, porque nos dice esta oyente que ahora mismo las tiene en la olla.
¡Hombre!
Pero las ha puesto remojadas.
En Málaga la llamada fabada lleva papas, zanahorias, pimiento, tomate. Claro, en cada zona dice tuneamos lo que no es propio de... Claro. De allí, claro, evidentemente. Claro. Bueno, con la buena calidad de las faves, buen compango y despacito, sale una buena fabada, dicen por aquí.
Ah.
Que no es difícil de hacer, que el secreto está en emplear embutido artesano de primerísima calidad. Para que el plato final nos quede redondo, el compango, el chorizo asturiano, la morcilla asturiana y la panceta curada tiene que ser natural, dicen por aquí. A ver, yo no sé la receta, pero una cosa tengo clara. Para una buena receta fabada asturiana, lo primero que hace falta es tener, eso dice la gente, unos buenos ingredientes autóctonos de Asturias. Si no, va a ser pues una imitación. Y algunas claves, pues por ejemplo, nos dicen poner siempre las faves a fuego fuerte hasta que el agua rompa a hervir.
Ajá.
Utilizar agua mineral en la cocción de la fabada.
¿Agua mineral?
No hay que remover nunca con la cuchara.
Hay que mover la olla.
La olla. Si queremos moverlas, tiene que ser siempre con el vaivén de la olla. Está prohibido remover el guiso durante la cocción con cualquier elemento externo.
Vale.
Y no cortar la cocción con agua fría. Si necesitamos añadir caldo, debe ser caliente para que el contraste de temperatura no rompa la fabada.
Ah, esto es importante saberlo, sí. Sí, sí, sí.
Y bueno, pues en Santander también entienden de fabadas. Mensajes en el 607-150602.
Mira, para una buena fabada, como es un poco largo el proceso, aprovecho y os mando la receta para que la podéis hacer cuando queráis en vuestra casa. Es importante, si es en olla normal, al chup-chup, unas 3 horas. Y si es en olla rápida, en 20 minutos la tenemos. Dado que siempre andamos con prisa, yo aconsejo la olla rápida. Y siempre dejar las alubias un día anterior a remojo, ¿de acuerdo? Y pasar buena tarde.
Bueno. El remojo es muy importante, ¿eh? Porque, hombre, pueden ser del año, ¿no? Pero es difícil.
Si son
del año y tal, y tienen que ser de mucha confianza, sí, pero...
También es verdad que es un plato que está mejor reposado, ¿no? Una
sí,
vez hecho,
sí,
quiero
un día
decir.
Para otro, sí.
De un día para otro.
Ese es otro debate.
Sí. Otro.
¿Se comen en el mismo día o de un día para otro?
Sí. Está bueno el día siguiente, desde luego.
Está mal ligado para el día siguiente.
Y ojito con el caldo, que lo decía Pilar antes, no deben quedar ni muy caldosas ni muy secas.
Ya, claro, ya lo sé. Tiene claro, que ser ahí el punto medio.
Espeso, hay que controlar,
el punto justo.
Claro.
Controlando el tema. Bueno, hablamos hoy de fabada. Cuéntanos cuál es la tuya, cómo la haces, si la tuneas, como dice Rosa, o si tienes algún lugar favorito para comerla. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida repasamos la actualidad política con Carmen Torres.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado. There must be angels
God in the... ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decir que todos los partidos constitucionalistas se hayan puesto de acuerdo en algo? Carmen Torres nos va a ayudar a comprender la actualidad política y, Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una de las primeras cosas que tenemos es eso, la reacción ante López Obrador, que ya sabemos que es un populista, el presidente mexicano, pidiendo que Felipe VI ahora pida perdón por lo de la conquista de México, ha unido a los partidos en plena precampaña. La vicepresidenta Calvo ha dicho que nada de pedir perdón.
El jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón.
El rey Felipe VI no tiene que pedir perdón. Luego Casado, este tema de la hispanidad es un tema que le gusta mucho y también ha dicho que, bueno, que es que la hispanidad fue una gran... no solo una gran conquista, sino un gran bien para todos. Pablo Casado. Bueno, Pablo Casado no lo podemos oír, pero ha dicho eso, que la hispanidad fue un gran avance. Vamos a ver, por lo menos en algo están de acuerdo, ¿no? Menos Podemos, claro.
Sí, menos Podemos.
Menos Podemos.
Sí, pero que no... En fin, la postura de Podemos yo no la entiendo, porque lo que dice todo el mundo es lo que dicta el sentido común. ¿Cómo vas a analizar con los parámetros actuales algo que ocurrió hace 500 años?
Ya.
Es lo que dice el gobierno y es lo que comparten todos los partidos constitucionalistas. A mí de este tema, yo no sé si es aventurar mucho, pero recordemos que el rey Felipe VI fue a la toma de posesión de López Obrador.
Sí.
Y luego fue Pedro Sánchez, fue el primer presidente del gobierno que lo visitó después de su toma de posesión.
Hombre, es que México es mucho México.
Exactamente. España tiene muchos intereses económicos en México. Las empresas y el viaje de Pedro Sánchez, aparte de este halo, ¿no?, de llevarse bien con la izquierda y con referentes de la izquierda en Latinoamérica, como es el presidente mexicano, tenía un componente muy importante de defensa de los intereses económicos de España allí, porque López Obrador se dedicaba a decir que las empresas españolas formaban parte de la corrupción sistémica en el país. Entonces, fíjate qué casualidad que primero se señalan las empresas españolas como causantes de la corrupción y ahora se señala también al pueblo español como genocida, ¿no? Yo no sé si es aventurar mucho, pero me llama la atención, ¿no?, este interés por generar cierta antipatía, enemistad, y si eso después puede intentar justificar algún tipo de decisiones
que esté empresariales preparando el terreno.
Allí, que las empresas españolas tienen mucha inquietud y por eso ese fue uno de los motivos del viaje del presidente, defender esa honorabilidad de las empresas.
Sí, que a lo mejor
empresas.
Es no solo una memoria histórica, digamos, por remover el pasado, sino con intereses en el presente. Vamos a escuchar ahora sí a Pablo Casado hablando sobre el valor de la hispanidad.
España ha contribuido decisivamente desde hace 5 siglos a la historia americana. La hispanidad...
Bueno, es un tema, como decíamos, que a Pablo Casado le interesa mucho. Bueno, tenemos ya a los nuevos fichajes empezando a trabajar. Suárez y Llana ya ha hecho algunas declaraciones. Por ejemplo, Suárez y Llana ha dicho que habla mucho Ciudadanos de Suárez, de su padre, pero que donde está Suárez, la herencia de Suárez no es en Ciudadanos, sino en el Partido Popular, y ha reivindicado, bueno, digamos, la historia de su padre y la conciliación entre los españoles.
Suárez lleva en el alma ser capaz de propiciar la concordia y el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas. A mí todo aquel...
Concordia, no genere... palabras de Suárez Carmen. Vamos a ver, es evidente, ¿no?, lo que puede aportar Suárez y Llana como imagen, como referencia a su padre. ¿Y el resto? ¿El resto, estas listas que ha hecho el Partido Popular, donde hay... toreros, donde hay columnistas, donde hay economistas, podemos ir quizá desgranando cada uno de los nombres. ¿Tú crees que esto aporta mucho?
Bueno, yo me pregunto quién va a hacer las leyes luego en el Congreso de los Diputados. Y,
los letrados de Cortes.
No, porque es que después hay un trabajo muy árido y muy callado y muy importante ahí, que, en fin, estos relumbrones, desde luego, no los veo yo.
Ajá.
Habrá que ver, ¿no? Porque el reto es, si se gobierna, es un reto importante, pero estar en la oposición no lo es menos.
Ya.
Hacer un buen trabajo parlamentario, un buen trabajo en la oposición. Yo creo que las listas de Casado, en primer lugar... es la lista de Casado, ¿no? Muestra que...
La lista personal, digamos.
Personal, su libertad absoluta, no verse bajo ningún tipo de hipoteca. Eso sí me parece positivo en cuanto a su, que muestra su margen de maniobra y su estilo y su camino, ¿no? Sabemos por dónde va. Sí que creo que algunas de esas incorporaciones son reacciones. obviamente lo del torero, todos hemos pensado que Avellán es el Morante de la Puebla del PP, ¿no?
Ajá.
Que también Vox ahora ha metido uno por Barcelona, al último que toreó en la Monumental. Luego, en la figura de Inés Arrimadas, como candidata por Barcelona, de Ciudadanos, yo creo que ese es el motivo del fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo.
Para compensar.
El voto constitucionalista. Va a estar una pelea ahí importante entre las dos en Cataluña. Y yo creo que hay esos dos componentes. Por un lado, la necesidad de Casado de marcar su propio ritmo y su propio rumbo, y luego intentar taponar lo que se le va por Ciudadanos y por Vox.
Y Daniel Lacalle, por ejemplo, es un hombre también, como tú decías, de ese perfil, de confianza personal de Casado, ¿no?
Sí, y también yo creo que en ese sentido pues podemos pensar en Marcos de Quintos también, en Ciudadanos.
Pero tú tienes tus serias dudas de que estos fichajes, digamos, aporten mucho a la vida política española.
Bueno, es que la experiencia con los independientes es que si gobiernas, vale, aunque te pueden salir rana, que lo hemos visto en este gobierno.
Sí.
¿No? Salió Maxim Huerta a los 7 días. Han tenido problemas con Nadia Calviño, con Pedro Duque. Lo de los independientes está bien, esto de que la sociedad civil entre en los partidos y en las instituciones, pero tiene su riesgo.
Claro, si ahí gobierna, la pregunta es si esto es la sociedad civil, ¿no?
Claro.
Sería una conversación muy larga.
Arellana, eso, es un político, o sea, ha sido candidato ya, autonómico del PP.
No, muy mal resultado, pero fue candidato.
Yo sí que creo que entraña un riesgo, que si estás gobernando, pues sí, es más comprensible, pero si están en la oposición después es muy duro. A ver quién aguanta ahí sentado en el escaño horas y plenos de 5 horas, en comisiones de 6 horas.
Tenemos noticias de Izquierda Unida, porque en Madrid se va a producir una, novedad bastante importante respecto a lo que ocurría en los últimos años. En las elecciones, no en las generales, en las que vienen después, vamos a tener, hemos contado ya, 4 fuerzas. El Partido Socialista de izquierda, 4 fuerzas de izquierda del Partido Socialista. Podemos, Errejón, con el partido de Carmena. Y Izquierda Unida, que no va a ir con Podemos, lo ha anunciado hoy Alberto Garzón.
Como bien sabéis, tampoco vamos a esconder, no era mi deseo, no era mi opción. Creo que mi opción era razonable, que era la opción de Izquierda Unida Federal, pero en esta organización decide la militancia ha hablado en referéndum. Y
¿cómo
por lo tanto,
de relevante es, Carmen, que haya 4 izquierdas en Madrid para esas elecciones autonómicas?
Hombre, yo creo que en primer lugar la derecha estará encantada, ¿no?
Claro, lógicamente.
Eso va a ser difícil. Si no se ponen de acuerdo para formar una lista en una candidatura, ¿se pondrán de acuerdo para intentar formar un gobierno?
Ya.
Y luego lo que subyace, que es la descomposición absoluta de Podemos.
Esto es descomposición de Podemos, ¿no? La gente huye del barco, no quiere saber nada con Podemos.
Y algo de lo que no se está hablando, yo tengo, a ver si saco tiempo para escribirlo algún día, es la figura de Alberto Garzón, está también muy cuestionada.
Ajá.
¿Por qué? Por el Partido Comunista, que es el corazón de Izquierda Unida, y veremos qué pasa en un futuro, yo diría inmediato, con Alberto Garzón dentro de Izquierda Unida.
Ya.
Él lo ha dicho, ¿no? Ahora mismo lo hemos escuchado. No es su opción es apostar fuerte por la integración en Unidos Podemos. Y el Partido Comunista está queriendo recuperarse como sujeto político propio.
Y entonces eso hace que rechacen en el Partido Comunista el ir con Podemos, del que todo el mundo huye en este momento.
Claro, y esa sumisión, ¿no?, que entienden que es hacia el proyecto de Pablo Iglesias.
Ya.
Ten en cuenta, esto tiene una historia apasionante, si un día me dejas contarlo, que es que Pablo Iglesias viene de ahí.
Sí.
Y la mayoría de los líderes. Y fue un rebotado que estaba cabreado porque no le dejaban ir de candidato a las elecciones europeas en 2014.
Ajá.
Y por eso monta su partido.
Ya.
Y dice que los de Izquierda Unida son los pitufos gruñones, los tristes, que no quieren saber nada, y luego se integran. Aquí me parece que hay una historia de pasiones interesantes.
Fíjate que huyen de Podemos hasta los espectadores, porque ayer criticó Podemos a los medios de comunicación, luego se fue Pablo Iglesias a Antena 3 y el resultado fue una caída de audiencia que no lo volverán a llamar, pero no porque haya ninguna conspiración, sino que las televisiones, sobre todo las grandes, son absolutamente crueles con el share. Y si tú no das ciertos números, no vuelves. No hay conspiración. Es que no quiere la gente verte. ¿Qué le vamos a hacer?
Pero fíjate que tampoco llenó el sábado en su reaparición la plaza.
Y era fácil porque la plaza de que hay enfrente...
4.000 personas y no llegó a reunirlo. Y vinieron 2.500 en autobús.
Fíjate.
Fletados de las provincias. De todas formas, déjame decir.
Sí.
¿Quién sería Pablo Iglesias sin los medios?
Ya.
Él empezó de tertuliano.
Claro.
Ahora que se mete mucho, que dice que un diputado tiene menos poder que un tertuliano
ya.
O que un medio de comunicación, pues él es la demostración de lo que sirve la popularidad, ¿no?
Ya. Ya digo que él se puede meter todo lo que quiera con las televisiones, pero si vas a la tele y no haces share, no vuelves. Nos quedamos, bueno, con muchas cosas, Pilar, pero...
¿Con qué cosas, a ver?
Por ejemplo, la pregunta que hace Carmen. Después de haber fichado a tantos independientes, ¿quién va a redactar las leyes en el Parlamento? Porque, claro, las leyes hay que escribirlas. Y para escribir leyes hay que saber de ellas.
¿Dónde están los que saben, no?
Es la pregunta que nos deja Carmen Torres.
Muy interesante, desde luego. Y interesante también es estar pendiente, pues, de lo que pasa, de la actualidad, aunque esta actualidad no sea precisamente buena. Por ejemplo, lo que está pasando con los incendios, los que permanecen hoy activos en Galicia, 20 incendios registrados que han arrasado más de 700 hectáreas y que, según ha informado la Xunta de Galicia, son, qué raro, ¿verdad?, qué sorpresa, en su gran mayoría intencionados. Bueno, se ha decretado el nivel 2 de alerta y ha habido que cerrar la autovía de Barbanza por falta de visibilidad. Especialmente voraz ha sido el fuego que ha afectado a los municipios coruñeses de Rianxo y de Dodro. Saludamos ahora a Ramón Veiga, es el director del Instituto Félix Muriel de Rianxo, porque este mediodía ha tenido que ser desalojado. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Había humo ya por la zona? ¿Por qué os desalojaron?
Bueno, porque había humo desde primeras horas de la mañana y en un momento dado vimos que la cosa que estaba llegando mucho más cerca del centro de lo que debería. Avisamos a Protección Civil y nos aconsejaron desalojar el centro. Es cierto que también era casi la última hora y no íbamos a crear ningún tipo de alarma porque los chicos iban a llegar a su casa casi a la hora que tenían que llegar, o sea que era bastante sencillo hacerlo. Más que nada por una cuestión de precaución.
Claro, el fuego está cerca, además hace mucho viento. ¿Cuál es la situación ahora, Ramón? ¿Qué es lo que tú puedes ver?
Pues mira, yo lo único que veo, estoy en mi casa y lo único que veo es humo. Veo humo por todas partes, estoy al lado del mar y estoy viendo cada poco pasar los hidros a coger agua. Está la cosa complicada. Hace mucho viento. Está casi como aquel octubre de hace 2 años, creo. Está la cosa complicada.
O sea que mucho viento, llover. Hace mucho tiempo que no llueve, ¿no?, en Galicia.
Bueno, aquí llueve siempre.
¿Sí?
No hace tanto tiempo que llueve. Lo que pasa es que las condiciones se dan. Es cierto que donde es el incendio, yo es un sitio que conozco bastante, es un monte que está muy cuidado y a mí me sorprende, o sea, yo no creo que eso sea provocado, no soy un experto, pero es un monte que está muy cuidado en concreto. Lo que es cierto es que las consecuencias son terribles.
Bueno, puede estar muy cuidado, puede estar muy limpio, pero a lo mejor eso no quita para que alguien haya decidido prenderle. ¿Por qué crees tú que no?
A ver, yo simplemente creo porque es un sitio por el que paseo muchísimo, está muy cuidado y lo que leí, o sea, pues esta mañana cuando lo piensas dices, te indignas, lo que puede ser, tal, pero luego creo que leí una noticia donde dice que puede ser una torre de alta tensión, que es lo que me anima a creer que es una cuestión fortuita.
¿Tú prefieres pensar que sea una cuestión fortuita?
Porque entonces sí que me enfado.
Te entiendo.
Me pongo mal.
Porque dices que es una zona que conoces muy bien, donde vas tú a pasear, o sea que estás pensando también, independientemente del descontrol que puede haber ahora en el fuego, de si tenéis miedo o no que llegue hasta las casas en Rianxo, piensas también en el desastre ecológico.
El desastre es terrible. O sea, eso no lo vamos a poder descontar en bastante tiempo.
Vosotros además en Galicia, ¿verdad?, sufrís, como tú bien dices, año sí, año no, oleadas de incendios tremendos y
sí.
Es muy triste, ¿eh, Ramón?
Sí, es triste, pero a ver, Yo quiero pensar que este, o sea, no quiero pensar que cada lo pienso, pero bueno, me cuesta verlo, que cada vez estamos más educados para que esto no ocurra, ¿no? Y me gustaría pensar que este en concreto no es un incendio provocado como otros, ¿sabes?
Sí, sí, te entiendo. Bueno, pues a ver qué sucede. ¿Miedo tenéis? ¿En Rianxo hay alguna indicación de que tengáis...?
Mira, la cosa, hay sitios donde está muy peligrosa. Yo no vivo en concreto en los sitios donde están más afectados, pero acabo de venir de ver la casa de un amigo que me acaba de llamar para preguntar, y hay casas por algunas zonas que están amenazadas, sí. Pero bueno, a ver, yo no quiero tampoco desatar, no soy una autoridad, ¿eh? Yo soy un paisano de a pie que te dice lo que ve, y que supongo que no quiero alarmar a nadie, supongo que para eso tendrías que hablar con las autoridades, con el alcalde o con alguien.
Enseguida vamos con ello también, Ramón, si solo te pedimos eso, lo que ves, efectivamente, lo que sientes, lo que notas a tu alrededor, ese humo. ¿Os han indicado por lo menos que cerréis las puertas y ventanas bien para que no entre el humo en casa? Eso tampoco.
A ver, yo no vivo en una zona en una zona complicada, por eso. Supongo que sí, porque la gente está un poco asustada, ¿eh? O sea, que hay sitios donde yo estoy viendo aquí enfrente de donde estoy, que hay sitios donde la humareda es considerable, sí.
Pues Ramón Veiga, director de Instituto Félix Muriel de Rianxo, que la cosa vaya menos, que se calme el viento, que se pueda controlar, ojalá que sí, cuanto antes el incendio, y que mañana podáis volver a clase con normalidad.
Eso esperamos, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Chao.
Bueno, pues siguiendo cómo progresan estos focos activos, está nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, un vecino director de este instituto preocupado en Rianxo. ¿Tú qué nos puedes contar?
Pues en la última actualización de datos que ha hecho la Xunta de Galicia vía Twitter hace muy poquito tiempo, habla ya de 850 hectáreas de monte quemado. Las condiciones en estos momentos en la zona son complicadas porque, bueno, como os comentaba Ramón, el viento continúa soplando del este, la sensación es, bueno, hay mucha sequedad en el ambiente, las temperaturas son altas también para la época del año en la que estamos. Y todo esto es un cóctel pues que no ayuda a esos trabajos de extinción en los que se están empleando a fondo mucha gente ya a estas horas. Se espera que se incorporen a lo largo de la tarde, si no lo han hecho ya, en torno a 200 militares de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que se van a sumar a ese despliegue, que es, la verdad, las cifras son impresionantes. 18 agentes, 16 brigadas, 11 motobombas, 2 palas, 2 aviones y 7 helicópteros están, según los últimos datos que nos han facilitado desde la Consellería de Medio Rural. Mencionabais también que se decretó ese nivel 2 de emergencia. Esto técnicamente se hace para, cuando el fuego llega a afectar a una zona donde ya hay intereses más que forestales posiblemente afectados. Y es el caso porque se acercaba el fuego, como también os comentaba el director del instituto, a un núcleo habitado de la parroquia de Leiro, en la zona de Meiquiz. Y eso fue lo que llevó a decretar este nivel 2 para coordinar a todos esos efectivos que están trabajando para lanzar esos avisos de los que hablabas, ¿no? Pues, por ejemplo, Protección Civil esta mañana recomendaba a las mariscadoras que saliesen de la zona donde estaban trabajando, porque allí estaba llegando también el humo, para que no hubiese complicaciones para la gente, ¿no? Sí. Para la población. Por el momento, afortunadamente, no hay noticia, pero porque también se están tomando las medidas adecuadas.
Mira, escuchamos, Patricia, una de esas mariscadoras.
Pero que collones por sorpresa, tanto vento que cambia de dirección, un despliegue tremendo. De feito, estábamos traballando no mar, aí abaixo, somos mariscadoras. E mandados marchar, xa polo fume, os coches aparcados aí, e temos que marchar tamén para a terra. Desalojaron o colegio de pequeniños, desalojaron o instituto, por prevenir.
Claro que les pilló desprevenidos, que no se lo esperaban y de repente tuvieron que desalojar por ese humo. Pues Patricia, estamos muy pendientes de lo que nos vayáis contando. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes. Pues mira, justo a esta hora, las 5 menos 7 minutos, ahora menos en Canarias, tienen que estar en faena ya los participantes en ese concurso de la mejor fabada del mundo, con 3 de ellos. Hemos hablado aquí en la tarde, eso de las 3:30, es en Villaviciosa, se busca eso, la mejor fabada, y de fabada estamos hablando aquí en la tarde, Rosa, con los oyentes.
Y hablábamos antes de si la fabada hay que consumirla en el día o reposada hasta el día siguiente.
Y dicen por aquí, reposada de 2 o 3 horas está estupenda. Para disfrutar la trasnochada hay que tomar precauciones. Y otro oyente más...
¿Precauciones de qué tipo?
Pues porque dice otro oyente que siempre del día, con un reposo de 3 horas como mucho. Si la dejas para el día siguiente, las faves se oxigenan y cogen un color castañuz.
Anda.
Castañuz.
Pero aunque lo metas en la nevera y tal... Sí, ¿vale? Bueno, tiene razón. Es verdad que toman así un color, pero...
Eso dicen los expertos. Pues,
bueno. Castañuz.
Castañuz, color castañuz.
Me ha gustado.
Color castañuz.
Ahí estamos. A ver, yo no recuerdo el sitio al que me llevaron en Oviedo, pero estaba exquisita, con un excelente compango. No había ni una sola fave rota. Y de segundo plato elegimos carne a la piedra y rematamos con un magnífico arroz con leche.
Pero vamos a ver.
Pero qué barbaridad, qué saque. ¿Qué?
Bueno, esto te aseguro que es bastante común.
Hombre.
¿Eh?
Y luego cenaron.
Igual cenaron y todo. No sé. Somos de comer en este país. Bueno,
a ver, receta. Dice, yo no soy asturiana, pero me quedan buenísimas. Siempre compro las faves denominación de origen asturianas y los embutidos también, que los venden envasados al vacío. Entonces pones las faves en remojo toda la noche y por la mañana la olla con agua nueva, todos los embutidos, la morcilla, el chorizo y el tocino, todo en crudo, el agua que cubra, 3-4 horas sirviendo a fuego lento. No poner sal porque con lo que suelta el embutido ya hay suficiente y las vas probando hasta que veas que ya está.
Qué buenas, qué ricas. Y me encanta.
Aquí bueno. Tenemos un truquillo para engordar la salsa.
Para engordar el caldito de la fabada no hace falta echar harina ni cebolla. Sacas una buena cucharada de judías o de faves o de lo que quieras, las machacas en el mortero ya cuando están terminadas de hacer, las echas al caldito, lo remueves bien removido, lo dejas cocer un pelín más y ya ha engordado el caldo. Y una buena judía blanca con un buen tocino, chorizo y morcilla de aquí de La Mancha no tiene nada que envidiar a la fabada asturiana.
Hombre,
y es un buen truco ese, ¿eh? Yo lo he probado alguna vez. Déjanos tus mensajes.
Es el mejor truco si no has conseguido que se espese por sí mismo.
Eso es, en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.